nuestros movimientos Hare Krishna en el mundo entero. En este día celebramos nuestra conocida fiesta de domingo, festival dominical del templo Hare Krishna en todas partes del mundo. El movimiento Hare Krishna nos contenta decir que se encuentra en prácticamente todo rincón de este planeta, y ya la mayoría de ustedes saben, todos los domingos nos reunimos de esta manera para glorificar a Krishna y a sus grandes devotos en congregación. Eso se llama Sankirtan. Kirtan significa glorificación de Dios y de las grandes personalidades, de grandes santos, y Sankirtan significa hacer eso en grupo. Y se dice que esa glorificación en esta época constituye el mejor medio, el medio idóneo, la manera idónea de liberarse de las angustias, los sufrimientos materiales, para siempre, liberándose uno por completo del ciclo del nacimiento y la muerte, de tener que morir y volver a nacer en mundos imperfectos como este. En realidad, esta glorificación en congregación, la glorificación de Krishna, de Dios, muy específicamente a través del canto de sus santos nombres, hace que este mundo imperfecto se vuelva perfecto para el ejecutor. En todas las religiones se entiende que el proceso para purificarse es el de realizar algún sacrificio. Y en nuestra filosofía de conciencia de Krishna hemos aprendido que para esta época, como vemos, la humanidad pasa, todos sabemos que la humanidad pasa por diferentes épocas, incluso en la historia universal se nos enseña eso, cómo la humanidad ha pasado por tantas épocas. La historia védica es aún más completa. La historia universal no conoce mucho de miles y millones de años atrás, pero en el Srimad Bhagavatam y en escrituras védicas, otras escrituras védicas complementarias, y en general en los Vedas, se habla de épocas que no figuran en la historia ordinaria que conocemos. Y en cada época hay un proceso apropiado para el momento para conseguir la liberación. Liberación significa que todos nos damos cuenta de que estamos en este mundo temporalmente. Hay mucha gente que recuerda cuando nosotros no estábamos en este mundo. Nuestros padres, algunos tíos, otros familiares, amigos de la familia. Mucha gente recuerda cuando cada uno de nosotros no estaba. Así que eternamente no estuvimos en este mundo. Ahora estamos y nos damos cuenta que nuestro cuerpo va cambiando. Estamos en un estado de transformación continuo. Y tal como hemos visto en otras personas, todavía en esta ocasión no lo hemos vivido en carne propia, pero tal como hemos visto en otras personas, después de un tiempo, esa persona, otras personas que no estuvieron aquí, que después sí estuvieron, ahora ya han dejado de estar, tampoco están. En un momento dado, todos sabemos, llega la muerte y debemos salir de este mundo. Y la religión tiene por objeto el que hagamos una salida triunfal. Una salida triunfal. Vemos que este programa de permanecer en este mundo, este programa de ser temporales, es muy molesto. No es muy agradable. Ahora somos temporales. Sin embargo, todas las escrituras, y en particular las escrituras védicas, representadas, por ejemplo, por el Bhagavad Gita, uno de los libros más antiguos que conoce la humanidad. En todas las religiones, en todas las escrituras, y en particular en las escrituras védicas, se nos dice que somos eternos. Pero ahora no estamos viviendo ese aspecto eterno nuestro. Y por el contrario, nos encontramos viviendo el carácter temporal nuestro. Y ese sentimiento de que somos temporales no es natural y nos molesta, nos preocupa, nos asusta. Entonces, la religión está, Dios, Krishna nos ha dado la religión justamente para que entendamos nuestra verdadera naturaleza y empleemos esta presencia temporal en este mundo para alcanzar de nuevo nuestra naturaleza eterna, para que podamos llegar de nuevo a vivir la naturaleza eterna y no estar cubiertos por esta naturaleza temporal que no nos corresponde, no es natural, no es nuestra. La religión es para eso. Y en cada época hay un sistema religioso, un proceso de sacrificio que es idóneo para lograr que la persona alcance esa meta de la vida. Según la cultura védica, según el Bhagavad Gita, Dehinosmin yata dehe komaram jovanam jara tata dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. En el Bhagavad Gita se explica que la entidad viviente es eterna, pero que mientras no alcanza la perfección tiene que reencarnar en cuerpos temporales y creer que es temporal. Y la reencarnación, el Bhagavad Gita la explica con este ejemplo que hemos recitado en sánscrito. Dice que la reencarnación es muy fácil entenderla cuando vemos la transformación que ha sufrido nuestro cuerpo. Krishna dice que así como en este cuerpo el alma encarnada pasa de la infancia a la juventud y luego a la vejez, asimismo, a la hora de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. Ese es el proceso de la reencarnación. Pero ese proceso hay que detenerlo. Eso no es bueno, eso no es natural. No deberíamos continuar reencarnando. Deberíamos dirigirnos de una vez por todas hacia nuestra posición eterna, hacia nuestra identidad eterna. Y ese es el objeto de la religión. Ahora estamos disfrazados. Estamos disfrazados, pero a diferencia de cuando nos ponemos un disfraz voluntariamente, en este momento se nos ha impuesto un disfraz y no recordamos cuál es nuestra identidad permanente. Y nos estamos identificando con esta identidad temporal. Y eso es muy preocupante y también desconcertante. Estamos ahora muy identificados con esta ropa temporal que tenemos puesta. El ejemplo es muy fácil de entender. En algunos de nuestros países hay carnavales o fiestas similares en los que la gente se disfraza. Y si no, en las obras de teatro, en el cine, la gente se disfraza. Y muchas veces hemos visto cómo alguien llega a identificarse demasiado con su papel, con el disfraz. Ahora, si eso ocurre, incluso mientras la persona está consciente de que tiene otra identidad que no es la que le da el disfraz, ¿Cuánto más no vamos a identificarnos nosotros que hemos olvidado nuestra identidad original, nuestra identidad permanente? La religión está para ayudarnos a recobrar esa identidad, a que recordemos nuestra identidad perdida y a que dejemos de identificarnos con esta ropa temporal, con este traje temporal que nos hace creer que somos alguien que no somos. Y de, ya hemos repetido tantas veces que la manera en que la religión hace eso es mediante el sacrificio. Debemos purificar nuestra conciencia y el mejor método es el de sacrificio. Y hay muchos sacrificios recomendados en las escrituras, especialmente según las diferentes épocas hay sacrificios específicos, métodos específicos para que el hombre de ese momento alcance la perfección y la liberación. Liberación significa que ya no tenga que reencarnar más, que pueda utilizar esa vida en que haga ese sacrificio, que esa vida específica, como por ejemplo para nosotros esta, una vez más hemos llegado a la forma humana de vida, tenemos este cuerpo humano una vez más y tenemos la oportunidad con él. Se dice en los Vedas que este cuerpo humano es un bote idóneo para atravesar el gran océano de la existencia material. Debemos aprovecharlo, este bote idóneo, y este cuerpo nos permite realizar el sacrificio mediante el cual vamos a atravesar el océano de la existencia material para no volver a nacer jamás, es decir, para poder vivir eternamente en la identidad permanente que tenemos en el mundo espiritual al lado de Krishna, Dios y de sus asociados. En esta época en particular, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, Kalo Nastieva, 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 Gotir Anjata. En esta época que se llama Kali, la época de Kali Yuga, el método que las escrituras recomiendan es el de Harer Nama, cantar los santos nombres de Dios, mediante el proceso de cantar con devoción los santos nombres de Dios, que es un método tan sencillo y muy apropiado para la época, porque no podríamos en esta época hacer algo más difícil. Entonces, en esta época en que las cualidades del hombre han decaído en comparación con otras épocas, védicas, en que se apreciaban cualidades mucho más elevadas en la humanidad, en esta época el método es cantar los santos nombres de Krishna, el Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese canto, es muy fácil de entonar, pero ese canto se hace con diferentes calidades. El canto de Hare Krishna aumenta en su eficacia dependiendo de la pureza con que se cante, dependiendo de cómo se recibe ese canto de Hare Krishna y de la vida que uno lleve cuando lo canta. Entonces, dependiendo de la pureza con que se cante, y esa pureza se mide en función de cómo uno evita ofensas al cantar Hare Krishna. Y todas las ofensas que se pueden cometer al cantar Hare Krishna se resumen en 10 principales ofensas. El Maha Mantra debe recibirse en sucesión discipular, el Maha Mantra y cualquier mantra. Si bien las escrituras indican que esta glorificación de Krishna, de Dios, a través del canto de los santos nombres, es el método para la época, esta glorificación tiene que hacerse, este canto tiene que hacerse, para alcanzar su eficacia máxima, debe hacerse dentro de la sucesión discipular, o en sucesión discipular. Sucesión discipular significa que en un principio Dios entregó este Mahamantra al primer ser creado, Brahma. Y de ahí en adelante, el mantra ha pasado de maestro a discípulo en sucesión discipular. Así se forma la cadena de sucesión discipular. De ese modo se recibe el mantra. Y para que el mantra sea verdaderamente eficaz en su grado máximo, debe recibirse en esta sucesión discipular. El programa para entregarle ese mantra a un discípulo se llama iniciación. El proceso mediante el cual un maestro espiritual le hace entrega oficial del Mahamantra a su discípulo se denomina iniciación. Y para ello el discípulo tiene que haber demostrado ser un candidato apto para recibir el mantra. Y para ello él debe expresar su sumisión al maestro espiritual. Esa es la principal aptitud para recibir el Mahamantra. Aceptar la autoridad de la sucesión discipular, aceptando la autoridad del maestro espiritual, que es el eslabón actual en sucesión discipular. La actitud del discípulo se describe también acá en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, texto 34. Tadvidhi pranipatena pariprashnina sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tatta darshinah. Krishna le recomienda a Arjuna que acuda a un maestro espiritual, le haga preguntas con sumisión y le preste servicio. Y Krishna añade que las almas autorrealizadas le pueden impartir conocimiento porque han visto la verdad. Hay tres elementos en la relación con el maestro espiritual. Pranipatena pariprashnina sevaya. El primer elemento, pranipatena, significa con sumisión. Pariprashnina, hacer preguntas con sumisión. Sevaya, y prestarle servicio al maestro espiritual. Esa actitud descrita por estas tres cosas hacen que el candidato sea apto. Hacer preguntas, como decimos muchas veces, el problema con las preguntas es que tienen respuesta. Ese es el problema con las preguntas. Que si uno hace una pregunta va a recibir una respuesta. Aquí hacer preguntas significa que uno va a aceptar la respuesta del maestro espiritual. Y por eso se dice con sumisión. Hacer preguntas con sumisión significa que no se tiene una actitud desafiante. Entonces la sucesión discipular y la relación con el maestro espiritual debe aceptarse con esa actitud, una actitud de sumisión. El candidato recibe entonces de labios del maestro espiritual el Mahamantra Hare Krishna, y en esa ceremonia de primera, se llama la primera iniciación, el estudiante, el discípulo hace un voto en cinco partes, hace cinco votos de seguir los cuatro principios regulativos de conciencia de Krishna y cantar ese Mahamantra Hare Krishna que está recibiendo en esa ceremonia de modo oficial, cantarlo con cuentas, con un rosario de 108 cuentas, cantar 16 vueltas de ese rosario diariamente mínimo. Y de ese modo ocurre la primera iniciación. Esa primera iniciación en nuestra filosofía Vaishnava es completa en sí misma. Es suficiente para que el discípulo pueda alcanzar, librarse de este condicionamiento material e ir al mundo espiritual al final de esta vida, regresar al hogar de vuelta a Krishna. Pero eso es, ese canto es completo en sí mismo, esa iniciación es completa en sí misma. Si el discípulo canta el Mahamantra Hare Krishna sin ofensas. Pero para ayudar a que el discípulo cante el Mahamantra sin ofensas, está la segunda iniciación. Y para eso nos hemos reunido esta noche. Como les decía, pues es una noche especial. Y para los devotos de por sí, el domingo es un día muy emocionante, ya que abrimos las puertas del templo para este festival. Y siempre estamos muy ansiosos de recibir a nuestros invitados, muchos de ellos que van a conocer el movimiento de conciencia de Krishna por primera vez. Y hoy es doblemente emocionante porque las iniciaciones constituyen en nuestra vida de conciencia de Krishna un momento muy importante en la vida de los integrantes del templo. Aquellos que han adoptado esta filosofía de conciencia de Krishna para seguirla en su vida ven el momento de iniciación como la culminación de sus deseos de adelantar en el camino espiritual. La iniciación es el empuje que necesita el discípulo para despegar, por decirlo así, en su programa de conciencia de Krishna, de cultivo de conciencia de Krishna, de un modo firme que lo lleve finalmente a la meta que se persigue: liberarse por completo del enredo material y alcanzar a regresar al mundo espiritual. La segunda iniciación es pues un complemento, una ayuda, y además representa, otro nombre que recibe es Upaniya, que significa literalmente que el discípulo se sienta cerca, más cerca de su maestro espiritual, que el maestro espiritual trae al discípulo más cerca. Es decir, que el discípulo entra a conocer aspectos más íntimos de la filosofía de conciencia de Krishna, que el maestro espiritual le revela, y la vida que el discípulo va a seguir después de esa segunda iniciación es una vida en que va a llegar a conocer aspectos más íntimos de esta filosofía, de este conocimiento, y representa que el discípulo va a llevar una vida más estricta debido a esas enseñanzas que va a recibir. Va a llevar una vida más estricta que va a ayudarlo a poder cantar Hare Krishna sin ofensas, a que su canto de Hare Krishna de verdad llegue a ser lo que debería ser, que es un canto totalmente puro. Y de ese modo ese canto va a lograr el propósito que tiene al conferírsele al discípulo, y es que lo lleve de vuelta al mundo espiritual, lo despierte y lo lleve de vuelta al mundo espiritual, lo despierte a su verdadera identidad. Así que esta segunda iniciación en que se le confiere el cordón sagrado al discípulo lo inicia como brahmana. Y brahmana significa una persona que tiene unas cualidades específicas. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, se describen las cualidades de los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Toda la humanidad, según sus actividades y sus cualidades, se puede clasificar, las actividades de toda la humanidad se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, cuatro categorías principales. Y la primera de ellas es brahmana, es la de brahmana. Brahmana, los brahmanas son los intelectuales de la sociedad, todos los intelectuales, que se supone que deben ser los dirigentes de la sociedad. Y representan la inteligencia de la sociedad. Y deben ser dirigentes, pero deben ser dirigentes con cualidades. Su cualidad no es únicamente la inteligencia, pero tienen cualidades en todos los aspectos de la vida. Y este movimiento de conciencia de Krishna, tal como fue creado por Srila Prabhupada, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, este movimiento tiene por objeto, tal como él nos indicó, principalmente crear brahmanas. Los brahmanas se considera que son la cabeza del cuerpo social. Una sociedad sin brahmanas es como un cuerpo sin cabeza. Y Prabhupada siempre nos daba este ejemplo, indicando que los brahmanas son, deben ser la cabeza de la sociedad. Y en esta época no hay mucha educación, mucho adiestramiento para que haya líderes de este tipo, con verdaderas cualidades en todos los órdenes de vida. Hay muchos líderes, pero vemos, especialmente en nuestros días, cuando leemos los periódicos prácticamente a diario, hay un nuevo caso de un dirigente al que se le descubrieron cosas muy oscuras, muy negras en su vida. Todos ya tenemos suficiente experiencia de eso. Entonces, no hay adiestramiento de brahmana. Brahmana significa que es puro en todo lo que hace. En el hablar, en el comer, en el dormir. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna le manifestó a Krishna la preocupación justamente de cómo identificar a una persona elevada. Y le dijo, Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Muy significativo. ¿Cómo le está preguntando por cosas ordinarias? O sea que en todo aspecto se debe manifestar. Le pregunta, le está hablando de que la persona está absorta en la trascendencia. O sea, es algo interno, absorción, algo que tiene que ver con el intelecto, con el corazón. Sin embargo, le pregunta cuáles son las señas externas. Debe haber una manifestación externa de ese adelanto. No puede ser tan secreto que nadie lo puede ver. Pero tiene que haber una manifestación externa, no es solamente algo interno. Prabhupada explica en este significado muy iluminador. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Es decir, ¿de qué habla la persona que está consciente de Krishna? Pero no solo en algún momento, no solo en ciertos momentos, ¿de qué habla en todo momento? A veces pudiéramos pensar que esto no parece una cualidad muy segura para reconocer a alguien, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Aquí Prabhupada dice que lo más importante es qué habla, de qué habla una persona consciente de Krishna. Y uno inmediatamente pudiera pensar que, bueno, pero es muy fácil engañar. Pero aquí este de qué habla, este de qué habla se refiere a de qué habla en todo momento. No nada más en algún momento, pero en todo momento de qué habla. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable. Pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente. Entonces, la iniciación brahmínica tiene por objeto que el discípulo, el estudiante, cultive esas cualidades superiores y de ese modo pueda ser un verdadero dirigente. Anoche en la clase de Gita citamos un verso del Bhagavad Gita donde se indica cómo debe ser el dirigente. Y esa es otra cualidad que debe manifestar el brahmana. Todo es cuestión de cualidades. Esas cualidades deben ser visibles, deben manifestarse. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, se dice: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las pautas que él establezca, mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Srila Prabhupada de nuevo nos ilumina con su significado, explicando esto de una manera muy clara. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Y en este sentido, el brahmana se considera que es la cabeza de la sociedad, que es el maestro espiritual de la sociedad. Un brahmana debe enseñar con la palabra y con el ejemplo. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del shastra, de las escrituras, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Samhita y otras similares, se consideran los libros modelo que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos shastras modelos. Es decir, que un brahmana, un maestro, un dirigente, no puede inventar su propia religión, ni puede inventar un programa de liberación, un proceso, un sistema. Pero todo lo que presente, esa es una característica muy importante de un brahmana, que siempre cita a la autoridad en que se está basando. Eso es brahmana. No está tan interesado en presentar su idea, está interesado en presentar lo que dicen las escrituras. En nuestra cultura moderna se nos enseña a ser muy creadores, muy creativos, pero eso no se aprecia en relación con las escrituras, con este conocimiento y conciencia de Krishna. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam, la religión la enuncia Dios, y nadie más tiene el poder de presentar principios religiosos. Hay que aprenderlos y luego enseñarlos. Uno los debe aprender de una autoridad, y de ese modo uno se vuelve también la autoridad. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela, se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelo de códigos morales y espirituales. Así pues, esta iniciación brahmínica está representando estos principios, iniciación de brahmana, y las cualidades de un brahmana. Finalmente, las cualidades que debe manifestar un brahmana se describen en el capítulo 18, como ya dijimos. Este maestro de la sociedad, la cabeza del cuerpo social, debe manifestar las siguientes cualidades: Shamo damas tapashocham chantirarjavam evacha gyanam vigyanam astikyam brahma karma subhavacham. La serenidad, shama, el dominio de sí mismo, dama, la austeridad, tapa, la pureza, shocham, la tolerancia, shanti, la honradez, o la honestidad, arjavam, el conocimiento, gyanam, la sabiduría, vigyanam, y la religiosidad, astikyam, esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Así que nos contenta en esta noche estar confiriendo esta ordenación brahmínica mediante esta ceremonia, y les agradecemos a todos a estarnos acompañando en esta ocasión, y muy especialmente pedimos las bendiciones de todos para que sea una iniciación muy exitosa y el discípulo pueda alcanzar, el estudiante pueda alcanzar la perfección en esta misma vida por seguir estos principios de vida brahmínico, vida brahmínica, de ese modo pueda perfeccionarse en su canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a proceder ahora con la ceremonia de fuego. Y el oficiante, en realidad íbamos a decir que esta noche hubo dos iniciaciones. El oficiante estaba también siendo iniciado como oficiante. Y es nuestro querido director del programa acá en Rosario, Avilaso Prabhu. Quiero aprovechar en nombre de los dirigentes internacionales del Movimiento de Conciencia de Krishna, a quienes represento, el Cuerpo Directivo Mundial, quiero agradecerle mucho a su gracia Avilaso Prabhu por dirigir con tanto éxito este programa, y eso requiere de muchísimos esfuerzos, muchos sacrificios para él y también su esposa. Así que quiero agradecerles a ellos y por supuesto a todos los demás devotos que los asisten, ya que es mi primera visita acá al templo Hare Krishna de Rosario, y he sido muy agradablemente sorprendido con un hermosísimo programa. Así que quiero aprovechar para eso, darle las gracias en nombre de la dirigencia de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y ahora también quiero agradecerle el estar oficiando esta ceremonia. Y esperamos también recibir sus bendiciones. Así que muy humildemente pedimos también las bendiciones de todos los Vaishnavas, de modo que esta ceremonia sea un total éxito. Hare Krishna, muchas gracias. Avilaso Prabhu va ahora a oficiar, a encender el fuego de sacrificio. Y ¿cómo han hecho con los granos? ¿Qué ha pasado con los granos? Entonces, en este sacrificio de fuego, una ceremonia tradicional para formalizar todos estos eventos importantes en la vida de un devoto de Krishna, se va a hacer una ofrenda al fuego mientras se cantan mantras. Mientras se recitan oraciones, entonces nuestro oficiante Avilaso Prabhu va a recitar unas oraciones, unos mantras, y al final de los mantras va a recitar la palabra Swaha tres veces, y cada vez que diga Swaha pueden tirar un puñado de granos al fuego. y el iniciado va al final a hacer una ofrenda de una fruta al fuego. Pásenle el micrófono a Vilasu Prabhu, de modo que él pueda recitar los mantras. Todos deben responder a los mantras siguiéndolo a él.
Swaha Bande Ham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajata Saha Gana Ragunatham Vitam Tam Sa Jiva Sadvaita Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Saha Gana Lalita Shri Vijakambitam Cha Swaha Swaha Swaha. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krestaya Bhutale Srimate Harikesa Swami Iti Namine Harikesa Aha Bande Prabhupada Sumedha Sam Nana Basa Shruta Dana Daitesha Desha Parana Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Viravahu Prabhu Hiti Namine Shri Shri Vrindatavi Vira Pada Pankaja Daine Prabhupada Anubadaya Nama Shri Vira Baha Be Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Te Sarasvati Deve Gaura Bani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Swaha Swaha Swaha.
Entonces ahora Aurangadeva se tiene que parar con la fruta entre las manos. Ahora tiene que depositar la banana. Entonces vamos a repetir el maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Swaha, 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 Swaha. Jai.